próximo en Radio Isla 1320.
Hoy en ¿Qué es la que hay? Hablamos sobre el aparente acuerdo entre la Junta, la legislatura, la víspera de la protesta contra Luma. En el jueves de Ciencia Boricua nos rankeamos con un genio puertorriqueño, porque así es que le llaman al premio que se ganó. Y también un gran jurado mirando las campañas del PNP. Y todo eso y mucho más en ¿Qué es la que hay? Que comienza ahora.
El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy es jueves 14 de octubre del 2021. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com/Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales: twitter.com/LHerrero, instagram.com/LHerrero, facebook.com/LHerrero. Y recuerda que puedes escuchar este programa en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En nuestra aplicación Radio Isla Móvil o en tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Gran jurado sesiona sobre donativos políticos a campañas del PNP en el 2020. A rayo. En el jueves de Ciencia Boricua con la doctora Mónica Feliu Mujer conversamos con científico boricua que se acaba de ganar la beca MacArthur, la beca de genio. Y con Jorge Dávila analizamos la carta de la Junta a la legislatura sobre el plan de ajuste de la deuda. Y bueno, también hablamos de qué más, de Luma. Y como siempre, antes de arrancar, algunas noticias rapiditas. Ayer nos fuimos viral. Ayer en la información que sacamos aquí en ¿Qué es la que hay? En primicia sobre el informe de ética que había presentado la cabildera por la estadidad Melinda Romero, donde dice que apenas tiene $175 en su cuenta de banco, dice que nada más tiene $10,000 en activos, aunque no los especifica, no dice que tenga vehículos de motor, no dice que tenga propiedades, también dice en su informe de ética que tiene un salario de $110,000, y tengo que hacer una aclaración porque ayer yo dije que en ese informe ella debía haber incluido lo que era la sucesión, ¿verdad? Tras el fallecimiento de su padre, Carlos Romero Barceló, se crea automáticamente por ley una sucesión, y esa sucesión pues tiene valor, tiene cosas de valor allá adentro, ¿no? Pero yo dije eso sin darme cuenta que el informe de ética radicado es hasta el 31 de diciembre del 2020. O sea que técnicamente a esa fecha ella no era parte de la sucesión porque su padre estaba vivo. Así que eso aclarado, no tenía que poner la sucesión en ese informe. Le tocaría ponerlo en el informe del año que viene. Pero eso sí, nada de eso explica cómo es que ella se atreve a poner que nada más tiene $175 en la cuenta y que no tiene vehículos ni propiedades ni nada más. ¿De qué vive? Nadie sabe, porque a la misma vez te dice que tuvo un salario de $110,000 y a mí me sigue sonando a que ella o llenó eso con las patas o simplemente no quiso contratar a un profesional por no gastarse el dinero que lo llenara o simplemente no le importa. Y lo curioso es que aunque la noticia salió aquí en ¿Qué es la que hay? Y se ha cubierto ampliamente, sobre todo en las redes, está bastante viral la noticia en Twitter y en otras redes sociales, la han cubierto en otras estaciones de radio también, lo que hay es un silencio sepulcral de parte del PNP. Y lo comparo con lo que pasó hace como un mes cuando la representante Mariana Nogales se descubrió que no puso unas propiedades en su informe de ética tampoco, y olvídate, aquí se iba a acabar el mundo. Las rasgaduras de vestiduras eran la orden del día, pero en el PNP con esto, callado. Y rapidito con el BCN, anoche se dio un juegazo y triste para los fanáticos de los Piratas, y yo que pues considero a los Piratas como mi segundo equipo, mi equipo B. Los Piratas de Quebradilla venían de una gran segunda mitad contra los campeones Vaqueros de Bayamón, iban camino a empatar la serie, estaban ganando por 10 puntos, quedando apenas 1 minuto y 7 segundos en el marcador, y los Vaqueros le hicieron 11 puntos en esos minutos y 7 segundos con un gigantesco canasto de 3, quedando nada al final del partido de Mojica. realmente una victoria para los libros de historia, una grandísima victoria. Y creo que con eso ayer le rompieron el espíritu a los Piratas, y si fuéramos a apostar, me parece que van camino a una barrida. Y saldrá Bayamón de esa primera ronda de los playoffs 4-0. Bayamón juega mañana en su cancha en el Rubén Rodríguez de Bayamón. Y hoy los Cangrejeros, mis Cangrejeros, visitan a los Capitanes de Arecibo. Esa serie está empate 1-1. Veremos cómo nos va esta noche en el Petaca Higuina. Y también en noticias del COVID, la FDA hoy oficialmente autorizó una tercera dosis, o como se dice en Castilla la Vieja, un booster shot para la vacuna Moderna para las personas mayores de 65, personas con comorbilidades o que son de alto riesgo, o personas que por su trabajo también están expuestas a otras personas de alto riesgo. Así que si usted se vacunó con Moderna y cumple con esos requisitos, sepa, y además ya pasaron 6 meses de su segunda dosis, sepa que ya puede ponerse la tercera dosis. Bueno, vamos ahora sí con los temas. Esta mañana, este tema se ha discutido básicamente en todos los programas hoy aquí en Radio Isla. Yo lo escuché temprano con Armando en Sobre la Mesa, pero tiene que ver con la noticia que pone, que publica hoy el vocero de la periodista Melissa Correa. Y usted, hemos hablado de Melissa Correa antes aquí. Melissa Correa es la periodista puertorriqueña con mejor y más, con mejor fuentes y más acceso a lo que pasa en el Tribunal Federal, y usualmente cuando ella publica algo sobre este tema, pues es un adelanto de cosas que van a venir. Claro, el gran jurado y el FBI y la Fiscalía Federal se mueve al paso que se mueven, y la nueva Fiscalía Federal bajo este fiscal es una fiscalía que suelta o filtra muy poca información. Yo diría que no filtra nada, y que pues Melissa Correa simplemente tiene otras fuentes que la ayudan a conseguir la información. Así que realmente nadie sabe cuán adelantado o cuán sofisticado o quién está en peligro por esta investigación, pero voy a leer parte del artículo. Confirman a El Vocero sobre pesquisa federal a políticos y contratistas bajo las administraciones de Rosselló y Wanda Vázquez. Este medio supo que un gran jurado federal ha sesionado en más de una ocasión en relación a la pesquisa durante las pasadas semanas. Y miren lo que dice el artículo. Líderes políticos de alto nivel bajo las administraciones de los gobernadores Wanda Vázquez y Ricardo Rosselló y algunos incumbentes son objeto de la pesquisa federal que indaga en aportaciones a campañas políticas y en contratos al gobierno de Puerto Rico, confirmaron fuentes de El Vocero. Este medio supo que un gran jurado federal ha sesionado en más de una ocasión en relación a la pesquisa durante las pasadas semanas. De acuerdo con las fuentes consultadas, agentes del negociado de investigaciones federales, FBI, han entrevistado a contratistas, abogados, empleados y ex empleados de agencias públicas. Los contratos objeto de la pesquisa fueron otorgados en agencias de gobierno y, según las fuentes, fueron pagados con fondos federales. Asimismo, como parte de la investigación, los federales evalúan los comités de acción política, o PAC por sus siglas en inglés, y si existe algún vínculo de estos comités con posteriores contrataciones en agencias públicas. Están investigando gente que contribuyeron a los PACs a cambio de favores, y esos favores eran los contratos. Son entendidos en conspiración, afirmó una de las fuentes consultadas por El Vocero. Varias observaciones. Primero, sabemos qué tiempo, qué periodo de tiempo cubre la pesquisa, ¿verdad? Porque pudieran estar investigando donativos desde el 2016, pudieran estar investigando donativos solamente del ciclo del 2020, pero como le comentaba al licenciado John Mott en Twitter, que estábamos discutiendo esto, los políticos y la campaña de Ricardo Rosselló, que estaba camino a una reelección antes del verano del 2019, levantó cientos de miles, quizás millones de dólares, siendo incumbente, aunque estuviéramos a años de las elecciones. O sea que los donativos pueden haber ocurrido en cualquier momento del cuatrenio, no nos tenemos que solamente amarrar a que fueron donativos del 2016 o del 2020, quién sabe. Segundo, recordar también, ¿se acuerdan el productor Sixto George, que está ahora mismo, que fue acusado y que está en proceso camino a juicio, y que en el verano del 2019 él fue parte de una transacción extraña, que una persona hizo un donativo, si mal no recuerdo, de varios miles de dólares, si no recuerdo, más de 50,000, o era un pago que se hizo de la campaña de Ricardo Rosselló a una empresa y supuestamente le estaba chantajeando? A lo mejor ese es el comienzo de esta investigación. Recuerden que una investigación puede dar paso a otra y a otra, y de así se van moviendo los federales, etcétera. Y tercero, recordemos también, Armando habló esta mañana aquí de los PACs que estuvieron muy activos en cuanto a la estadidad y al referéndum estadidad sí o no de noviembre, pero también les recuerdo que hubo PACs de los dos lados en la primaria entre Wanda Vázquez y Pedro Pierluisi, que fueron unos PACs bastante violentos, que se tiraron con todo y que gastaron mucho, mucho dinero en esas semanas antes de las primarias en el PNP. Así que dentro de toda esa madeja de donativos, intereses y posibles contratos, pues probablemente hay terreno fértil, espacio para que los federales y la Fiscalía Federal en San Juan investigue y saque mucha información. Y tengo que señalar dos cosas de la nueva administración de la Fiscalía Federal en San Juan. Primero, qué bueno que está investigando una campaña del PNP. Hace más de 15 años que los federales en Puerto Rico no investigaban campañas del PNP. A todos los candidatos del Partido Popular los ha investigado. Bueno, a los que llegaron a ser gobernadores. Intentaron meter a uno preso y a Alejandro García Padilla le metieron tres grandes jurados para buscar, ¿se acuerdan? Que si el helicóptero, que si el hermano, que si Anaudi. Nunca pudieron hacer nada, pero estuvieron años y años filtrando información, sacando información, creando un caos, creando una historia, aunque se quedó todo en nada. Así que qué bueno que por fin están mirando. Para otro lado, qué diferencia hace no tener a José Emilio Rodríguez allí. Y segundo también, ¿por qué no se filtra nada hasta que se filtra? Claro, en esta etapa que está el proceso, que ya es el gran jurado, que ya se están emitiendo supinas, que ya se están viendo testigos, que ya están desfilando personas por la charlón aparentemente, pues claro que una periodista como Melissa Correa va a tener fuentes allí adentro que le van a decir, oye, este miércoles, estoy especulando, no sé si es los miércoles, pero este miércoles hubo una sesión del gran jurado y por allí pasó fulano, mengano, sutano. O mira, también ella puede tener una fuente en una agencia que le diga, oye, llegó un supina de un gran jurado y por ahí ella va husmeando y levantando. Pero muy diferente a lo que pasaba antes, que las filtraciones venían de la fiscalía misma y obviamente la fiscalía filtraba adelantando su posición y presentando los hechos desde la manera más favorable para lo que era su posición, ¿no? Y lo que eran los objetivos que estaba buscando la fiscalía. Así que muy interesante. Y bueno, y como nos hemos acostumbrado, recuerden que los federales no nos van a decir cuánto le falta, cuántos meses. Esto no es como el FEI, que tiene 6 meses para investigar o 6 meses para acusar. Esto puede durar lo que dure. Y excepto por la prescripción de los delitos, no hay un reloj, ni hay una fecha fija, ni una fecha específica que se tenga que tomar acción. Así que pendiente a lo que escriba Melissa Correa en el vocero y pendiente a que un día por las mañanas nos levantemos y pase, bueno, por las cosas que ocurren temprano en la mañana en estos temas federales. Y con eso vamos a pasar al jueves de Ciencia Boricua.
Ciencia Boricua con Mónica Feliu en ¿Qué es la que hay?
Bueno, como todos los jueves, conversamos con lo mejor de la ciencia boricua junto a la directora de comunicaciones de la organización Ciencia Puerto Rico, doctora Mónica Feliu. Mujer, ¿qué es la que hay, Mónica?
Todo bien, Luis.
Yo muy bien, muy bien. Aquí en la ciudad señorial de Ponce, en su trabajo, pero como siempre, transmitiendo en ¿Qué es la que hay? Mira, cuéntame, ¿con quién vamos a hablar hoy?
Pues mira, hoy vamos a hablar con un genio.
¿Qué? ¡A rayo!
Hoy tenemos al doctor Víctor Torres con nosotros. El doctor Torres es uno de dos puertorriqueños que este año ganó el MacArthur Fellowship, que comúnmente se le conoce como el MacArthur Genius Award o beca para genios, porque es una beca súper prestigiosa que reconoce a personas que son visionarias, innovadoras y muy creativas, que están atendiendo, ¿no?, diferentes problemas y retos en el mundo. Este premio es un premio que ha sido otorgado desde el 1981, me parece, y lo han recibido otros boricuas. Este año el otro boricua es Daniel Lin Ramos, que es un artista de Loíza, pero también este premio lo ha recibido Lin-Manuel Miranda, Miguel Zenón en la pasada década y otras muchas destacadísimas figuras.
Casina.
Y el doctor Torres, además de ser un genio, pues es catedrático en el Departamento de Microbiología de la Universidad de Nueva York, o NYU, como se le conoce popularmente.
El doctor Torres, tanto que haya en su carrera para que venga a pasar vergüenza aquí con nosotros. Así que no se diga más, bienvenido, doctor Torres, y que es la que hay.
Muchas gracias, Luis y Mónica, por tenerme.
Bueno, doctor, vamos a hablar como siempre hacemos en esta sección. Empezamos con su trasfondo. Háblanos un poquito de dónde es, dónde estudió y a qué se dedica ahora mismo.
Sí, Luis, soy, bueno, me crié en Puerto Rico, soy rincoeño y estudié en el recinto universitario de Mayagüez y ahí estudié microbiología y ahí pues me enamoré con los microbios, sinceramente, con las bacterias.
Algo que ninguna madre quiere escuchar de su hijo.
Bueno, depende.
Mami, me encantan los microbios.
Estaba muy contenta porque significó que iba a hacer algo, ¿no? Que iba a poder estudiar. Entonces, luego de ahí me mudé para Nashville, Tennessee, para la Universidad de Vanderbilt, y ahí hice mi estudio graduado, mi doctorado y mi postdoctorado. Y de ahí me mudé para la ciudad de Nueva York desde el 2008. Y aquí estamos estudiando microbiología.
Brutal.
Entonces, entrando un poquito más en el detalle, tu laboratorio, Víctor, estudia las interacciones entre bacterias patogénicas, o sea, bacterias que nos enferman, y sus huéspedes, en ese caso, los seres humanos. ¿Por qué es importante entender esa interacción entre las bacterias patogénicas y los humanos?
Sí, Mónica, porque estamos hablando de estas cosas microscópicas tan pequeñas que pueden matar a un ser humano. Y de la única manera que podemos desarrollar medicinas no salen del cielo y nos mojan como las gotas de agua, ¿no? Se tienen que desarrollar. Entonces, si no entendemos ese proceso en el cual esa bacteria causa enfermedad, no podemos desarrollar vacunas, no podemos desarrollar drogas, no podemos desarrollar antibióticos. Y el problema grande es que antibióticos que teníamos muchos, todavía los tenemos, es que ya no funcionan, porque las bacterias que están causando las infecciones ahora, pues son resistentes a esas medicinas. Entonces, los estudios son necesarios, la investigación es necesaria para poder entender, descifrar cómo esa conversación, ese baile entre la bacteria y el huésped funciona para tratar entonces de bloquear esos procesos.
Ok, doctor, usted en particular ya nos dijo que su laboratorio estudia esas bacterias que están siendo resistentes a drogas, a medicamentos, y la Organización Mundial de la Salud ha declarado ese tipo de bacterias como una amenaza seria para la humanidad. Explíquenos un poco la magnitud de esa amenaza y por qué son así y cuál es el rol, ¿verdad?, que está haciendo su laboratorio para atender este reto.
Sí, el problema es grave porque, bueno, ponte a pensar lo dependiente que somos de cirugías, de procesos en el hospital. Esos procesos, por supuesto, necesitamos a los cirujanos que son espectaculares en hacer esas operaciones. Claro. Pero no suceden si no hay antibióticos.
Claro.
Los antibióticos es lo que ha cambiado la habilidad de cirujanos, de hospitales, de hacer las cosas que hacemos hoy. Si los antibióticos no funcionan, ¿qué va a pasar? Nos vamos a volver a los 1940, donde la gente moría por bacterias que eran cosas relativamente sencillas. Entonces, el problema es tan grande porque la acumulación de resistencia ha crecido logarítmicamente, exponencial mucho. La creación de antibióticos se ha quedado muy baja. Entonces, tenemos más bacterias que son resistentes que drogas en la farmacia. Entonces, estamos casi sin drogas, sin anticuerpos, sin antibióticos. Entonces, la idea es hacer antibióticos, hacer vacunas, hacer anticuerpos que se puedan usar para combatir estas infecciones.
Yo lo veo, y no sé si es justa la comparación, como una guerra armamentista, ¿no? Que básicamente dos países están en guerra y uno pues desarrolla el jet, pues el otro desarrolla el jet supersónico y el otro desarrolla el jet que hace la órbita al planeta y al final acabamos todos muertos por la magnitud de las armas, ¿no? De la potencia de las armas que crean. ¿Es más o menos eso lo que está ocurriendo?
Pues sí, es una batalla lo que está pasando. Las bacterias quieren sobrevivir y multiplicarse. La diferencia es que se multiplican cada 20 minutos versus nosotros, ¿qué? Cada 25 años, 20 años, 15, 18 años. Entonces ahí ves la diferencia. Sí, pero es una... Me gusta mucho esa analogía porque es una batalla. Es una batalla en la que la bacteria quiere crecer y nosotros, el sistema inmune, quiere combatir esa bacteria. Y entonces la pregunta es, ¿quién gana? Y hasta ahora las bacterias están ganando y necesitamos drogas, necesitamos medicinas para tratar de ajustar esa batalla.
Sí, y algo que yo creo que vale la pena resaltar es que una de las causas para este problema de que no estén surgiendo bacterias que resistan a las drogas, hasta cierto punto es culpa de nosotros, de cómo los seres humanos sobreutilizamos los antibióticos. Por ejemplo, cuando un médico nos dice, tienes que tomarte estos antibióticos 2 veces al día por 7 días, y uno dice, ya me siento bien a los 4 días, me lo voy a parar de tomar. O no, en la agricultura, en la industria agrícola, que se utilizan antibióticos para evitar que los animales se enfermen, ¿no? Y eso ha creado, básicamente le ha dado a las bacterias, mira, este es el arma que estoy usando para combatirte, y le da la oportunidad a esas bacterias a decir, espérate, pues yo tengo que evolucionar y cambiar para resistir estos medicamentos.
Sí, eso básicamente es el problema grande, ¿no? Yo siempre pienso que los antibióticos es un lujo que nosotros lo tenemos, uh-huh. excepto es un lujo que se ha abusado por las pasadas décadas. Claro. Entonces, el problema es que no se están desarrollando. Uh-huh. Entonces, tenemos una medicina que la necesitamos que no está disponible. O la que está disponible ya no funciona. Uh-huh. Un problema grave, tremendo.
Sí, 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 sí. Pero qué bueno que lo tenemos a usted trabajando con eso. Entonces, cambiando un poquito el tema de su trabajo a un poco más su trayectoria, ¿no? Al principio yo dije varias veces, medio en broma y medio en serio, que usted es un genio, porque el MacArthur se le llama el Genius Award. Aunque yo sé que al MacArthur Foundation no le encanta que le llamen así, pero bueno, así es la vida. Pero yo quiero aprovechar la oportunidad para retar un poco esta idea del científico genio y de que uno tiene que ser un genio para poder triunfar en las ciencias con una historia que mi amigo Joel Encarnación, que es estudiante graduado en donde ustedes están en NYU, me contó. Y para citar a Joel me dijo, Víctor tiene una historia bien funny de cómo él pasó de ser un colgado a ser un rockstar. Entonces yo quiero que nos cuente un poquito de esa historia, de cómo pasó de ser un colgado a ser un MacArthur genius.
Bueno, primero que nada, lo de genio, bueno, no existe, ¿no? Pero yo te voy a decir quiénes son los genios en mi trayectoria. Bueno, Joel no estaba mintiendo. Yo estudié en escuela pública y cuando entré a la universidad, al colegio, sinceramente no estaba preparado. Esa es la realidad, no estaba preparado. En adición a eso, trabajaba 20, 30 horas a la semana, pues no tenía el lujo, como yo le llamo, de poder estudiar, porque es un privilegio. El poder estudiar, el tener el tiempo para dedicarle a las clases y estudiar. Y entre eso y otras prioridades que tenía, pues se me hizo muy, 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 muy complejo. Y sí, me colgué el primer año, tuve que repetir. Yo soy un microbiólogo, yo tengo un doctorado en filosofía, en biología, en inmunología, y tuve que repetir biología 101. Pero ahí es que vienen las cosas que, como uno dice, lo que pasa en la vida. El haber fracasado mi primer año es la razón por la que ustedes están hablando conmigo hoy. ¿Por qué? Porque cuando repetí la segunda vez, biología ahora es biología versión 2, uh-huh. ahí conozco una de las personas más influenciales de mi vida. Y esta fue una persona que me enseñó lo que era ciencia, que me enseñó a estudiar, que me enseñó un tipo de trabajo que yo nunca conocía. Yo no salgo de una familia que hay científicos o médicos. Entonces, esa persona es hoy mi esposa por 22 años.
Ah, y esa persona... Oh, esa ya es la genio, entonces.
Esa es la genio. Sin ella, no hay el laboratorio de Víctor, no hay un MacArthur, no hay nada de esto. Entonces, ella me enseñó el camino de la investigación, de la ciencia, de cómo prepararse para poder tomar las clases. Las notas empezaron a salir un poco mejor, mucho mejor, mucho mejor. So, ahí ya te dije quién es la primera persona que fue muy influencial. La segunda persona fue la profesora Mildred Chaparro en la universidad. Mildred y Doris Ramírez, ellas pudieron ver más allá de las calificaciones de las notas. Y por alguna razón que todavía yo no entiendo, quizás fue porque yo, me veían todos los días y yo las molestaba mucho, me dieron una oportunidad de ser del programa de Mark. El Minority Access to Research Career es un programa que tenemos en Puerto Rico que es espectacular, porque ha ayudado mucho a muchos muchachos y muchachas a que puedan hacer la transición y venir a Estados Unidos a hacer su doctorado y hacer ciencia y estudiar, hacer estudios graduados. A mí me escogieron en ese programa, un colgado. Estoy rodeado de genios, pero a mí me dieron esa oportunidad. ¿Y qué hizo eso, Luis y Mónica? Eso hizo, me dio la oportunidad de poder dejar de trabajar. Uh-huh. Y poder entonces enfocarme en los estudios full time. Y eso fue un cambio espectacular. Luego de eso, bueno, hubo oportunidades entonces en la Universidad de Vanderbilt que me escogieron. ¿Quién en un programa graduado le van a dar una oportunidad después que se haya colgado o que haya cogido una biología dos veces porque la primera no la pudo pasar? O sea que fueron oportunidades ahí. Entonces ahí te cuento, los genios de esta historia, pues sinceramente a mí me dan un premio que es un orgullo, pero es un premio que celebra a todos esos y esas personas que me han ayudado a llegar donde yo estoy. Desde mi casa, profesores, gente que trabajan en el laboratorio, los estudiantes, los doctores, los técnicos y mis compañeros aquí en el trabajo.
Doctor, la verdad que su historia es súper inspiradora y es una lección para todos y todas, que no importa lo que pase, siempre hay otra oportunidad después que uno no se quite. Y sobre todo en Mayagüez, que en verdad todo el mundo se cuelga en Mayagüez. El que no haya dicho que no sacó una D o una F en Mayagüez, está mintiendo. Doctor Torres, gracias por estar aquí. Mónica, ¿qué tenemos en Ciencia PR?
Tenemos el 20 de octubre, el día que sea eso. El miércoles que viene tenemos un Facebook Live con nuestras amigas de Ayuda Legal Puerto Rico, como parte de nuestra colaboración del proyecto Aquí Nos Cuidamos. Vamos a estar hablando sobre temas legales y científicos sobre las vacunas de COVID-19, ¿no? Sabemos que hay muchas preguntas, no solamente sobre la ciencia, sino sobre los aspectos legales de la vacunación, así es que vamos a colaborar con Ayuda Legal Puerto Rico para contestar preguntas sobre esos temas. Va a ser el miércoles 20 de octubre a las 3 de la tarde, hora de Puerto Rico, por el Facebook Live de Ayuda Legal Puerto Rico. Asimismo lo pueden buscar en
brutal.
Facebook.
Dos de mis organizaciones favoritas juntas. Eso está en Junte para la Historia. Gracias, Mónica. Gracias, doctor Torres. Nosotros vamos a una pausa. Regresamos con más.
Política. Descarga Política con Jorge Dávila.
Bueno, como todos los jueves, analizamos el quehacer político puertorriqueño junto al analista de Radio Isla y colaborador en nuestro espacio, ingeniero Jorge Dávila. ¿Qué es la que hay, Jorge?
Saludos, Luis. Llegó el fin de semana casi.
Casi. Llegó. Parece un acuerdo. Hay reunión en el fin de semana entre la Junta y el gobierno, pero parece que hay algo ahí cocinándose y, de hecho, estas dos semanas han estado repletas de actividad en cuanto a la Junta de Control Fiscal, la quiebra, la juez Swain, el gobierno. Ayer en la sala de la juez se invalidó la Ley 7 del 2021, mejor conocida como la Ley de Retiro Digno, y hoy la Junta hizo pública una carta a la legislatura delimitando el tipo de medidas que aceptaría en un plan de ajuste de la deuda. La comunicación incluye 6 puntos en particular que la Junta aceptaría, y son 6 puntos que la legislatura quería desde el principio, incluyendo 0 recorte a las pensiones, ninguno, 0 recorte, a pesar de que ayer se eliminó la Ley de Retiro Digno. Se le asignan 500 millones a la OPR luego de que el plan fiscal del 2017 y los planes fiscales subsiguientes le han quitado un poquito más de 420 millones a la OPR todos los años, o sea que le están devolviendo lo que le quitaron y añadiéndole un poco más. Y hay también dinero para los municipios, hay dinero para comenzar un estudio sobre un plan de salud universal, etcétera, etcétera, etcétera. Jorge, dame tu reacción específicamente a este desarrollo de esta carta.
Bueno, número uno, déjame reaccionar a lo de la decisión de la señora juez.
Okay, vale.
Digo, obviamente es lo que hemos hablado. O sea, una vez tú caes en una corte, vas con dos sacos. Uno para ganar y uno para perder. Por eso es que yo pienso que mientras sea factible llegar a acuerdos con la Junta, pues yo creo que esa debe ser la forma de proceder y no arriesgarse a una decisión. o sea, gracias a Dios que sale junto con la decisión de la juez, sale la, la carta de la Junta que, para, que parece atender todos los puntos que quería tanto el gobernador como, como Senado y Cámara. Así que en ese sentido es un desarrollo positivo. Me sorprende hasta cierto punto esa carta, porque siempre la, la Junta, su posición ha sido que tiene que haber algún tipo de recorte a las pensiones. Siempre se había puesto, se había opuesto a asignar dinero a la Universidad de Puerto Rico. Así que me parece otra vez que es positivo la carta. Lo que sí me crea un poquito de suspicacia es qué pedirán a cambio, ¿verdad? Y eso claro, pues lo veremos claro. Si finalmente se da la reunión de, del fin de semana, porque en algún lado ellos tenían tenían algunos dineros asignados en el presupuesto y en el plan de ajuste fiscal que no tenían ni para la IUPI ni para pagar las pensiones. Así que algo me imagino que pedirán a cambio, y eso es, tú sabes, lo que habrá que ver cómo se desarrolla, si finalmente hay la reunión entre el gobernador, los líderes de la legislatura y la Junta Fiscal.
Dos reacciones a tu comentario. El primero, tienes toda la razón, la Junta ha insistido desde el primer día que no había dinero para todas las pensiones, que no había dinero para la IUPI, y de hecho siempre es bueno recordarle al, al país y a la audiencia que al principio del primer plan fiscal, el recorte de las pensiones era de 25% a todas las pensiones, a todas las pensiones mayores de $800 al mes. O sea que ahí fue que empezó la Junta en su posición y hoy está aceptando cero recorte de las pensiones. Pero siempre es importante tener en cuenta que había mucho asunto ideológico de parte de la Junta con estos temas, porque la Junta pues pensaba que ese plan, esos planes de pensión fija, ¿verdad?, de contribución fija, pues eran mala política pública y ellos pues querían acabar con eso, igual que ellos tienen una visión desde el principio de la IUPI como una universidad pública al modelo de los Estados Unidos, y ellos pues querían mover a la IUPI hacia eso. Y yo no sé cuánto de esos recortes eran por dólares y centavos y cuántos eran simplemente por ideología. Y lo segundo que te digo también, Jorge, y esto es una frase que usan los abogados, que es mejor tener un mal acuerdo que tener un buen juicio, por lo que tú dijiste al principio. Uno va al tribunal, pero uno no sabe lo que el juez o la jueza en este caso va a decidir. Y me parece que cuando la Junta pone en una balanza lo que es su negociación con los bonistas y lo que es el acuerdo llegado ya y poder emitir nuevos bonos y lo que es terminar con promesa, quizás eso es más importante que sus intereses ideológicos particulares sobre la Junta o sobre el retiro. Y adicional, ayer en esa decisión de la juez Swain, aunque fue declarada inválida la ley de retiro digno, ella reafirma el poder de la legislatura y del gobierno local en cuanto al plan de ajuste. Así que ayer le dijeron a la Junta, tienes que negociar, porque si no sale un plan de ajuste de la legislatura, no vas a poder emitir los bonos y no vas a poder lograr tu cometido y derecho. El gobernador ya se expresó hoy sobre el tema y parece que también va a estar de acuerdo con lo solicitado por la Junta. Dijo en conferencia de prensa que este fin de semana él y los presidentes legislativos se reunirán para afinar detalles con la Junta. ¿Tú crees que aquí se ha logrado más de lo que la gente esperaba, Jorge?
Bueno, definitivamente. O sea, fíjate que hace un par de semanas estábamos discutiendo que la Junta había modificado su posición, pero todavía existía un recorte a las pensiones. Ahora estamos hablando de cero recorte a las pensiones. Así que a mí esa posición de la Junta me sorprende sobremanera. Y si, como tú bien mencionas, era un asunto ideológico más que dólares y centavos, pues alguien le cambió la visión a la Junta y posiblemente, como tú bien dices, cuando la juez en su decisión dice que no le queda otro remedio a la Junta, ¿verdad?, le reconoce el derecho a los legisladores electos de Puerto Rico a ser parte de la fórmula, que es algo que la Junta ha parecido ignorar desde que llegó aquí, de que existe un gobierno electo con un gobernador y con unos legisladores que representan los intereses del pueblo, ¿verdad? Y pienso yo que los intereses del pueblo deben estar por encima de cualquier otra consideración. Así que, por algún lado, me parece que le doblaron las rodillas un poco a la Junta. Y otra vez, a menos que tengan una sorpresa, ¿verdad?, que pueda echar para atrás y echar al traste esto que se ha logrado, que, como te digo, me sorprende sobremanera, porque es un cambio de posición de 360 grados de la Junta, Yo creo que cubre todos los puntos que querían tanto el gobernador como los presidentes de los cuerpos. Así que a menos que haya una sorpresa, pues parece que va en camino a llegar a un acuerdo, lo cual sería una gran noticia para Puerto Rico, porque yo creo que es el principio del fin de la Junta Fiscal en Puerto Rico.
Como dijo Winston Churchill luego de ganar la campaña en el norte de África, dijo: no es el principio del fin de la Segunda Guerra Mundial, pero es el fin del principio. Y creo que sí, estaríamos entrando ahí, ya tenemos un presupuesto balanceado, faltarían cuatro más. En teoría se van a emitir bonos pronto, porque si se aprueba el plan de ajuste y la jueza lo valida en el tribunal, pues se pudieran estar emitiendo bonos el año que viene temprano, probablemente en primer quarter, así que ya cumpliríamos con dos de las condiciones para que se vaya a la Junta, claro, al pasar de los cuatro años. Veremos cómo eso corre. Y tengo para ya irnos a la pausa una reflexión general de la diferencia entre lo posible y lo perfecto. Y creo que ayer, con esa invalidación de la ley de retiro digno, que muchos, múltiples sectores, montones que vinieron a este programa y a esta estación de radio a decir que esa ley de retiro digno era la solución a todos los problemas y que eso estaba ahí, y que los observadores de Promesa y los que conocen del tema más, incluso más que tú y yo, decían es que eso es inválido porque va en contra del plan fiscal, y Promesa es bastante claro. Pues lo que trataron de conseguir por los tribunales no lo lograron, pero se consiguió mediante, pues, la negociación, mediante el uso del poder político, mediante una legislatura que se dio cuenta que en Promesa le habían guardado un espacito para ser influyente, y lograron lo que nadie logró. Jole, nadie de verdad pensaba. Estoy citando de memoria, pero si yo no me mal lo recuerdo, a principios del cuatrenio, el propio gobernador Pierluisi hasta dio a entender que era poco lo que se podía hacer en cuanto al plan fiscal, el plan de ajuste, y parecería que lo que se está logrando ahora es que se enmiende el plan fiscal para lograr un plan de ajuste. Así que el poder político está a pasarse, Jorge.
Ha superado las expectativas, pero yo creo que aquí hay un mensaje claro, Luis. Nosotros tenemos que de alguna forma redefinir cómo queremos atraer gente al servicio público. No puede ser a base de una seguridad de empleo basado en intereses políticos. No puede ser necesariamente a base de un retiro, aunque todos quisiéramos tener un retiro. O sea, los tiempos han cambiado y nosotros necesitamos traer al gobierno gente que no esté pensando en un retiro. O sea, lamentablemente el retiro es el retiro, los 30 días de vacaciones son de las razones que atraen a gente y al gobierno, y nosotros debemos buscar gente que venga al gobierno con el verdadero compromiso de servir. Y no estoy diciendo que los servidores públicos no tienen ese compromiso, pero el otro día yo me encontré con un servidor público y le pregunté: ¿cuánto tiempo tú llevas? Y me dice: poquito, 10 años. Oye, 10 años es un montón de tiempo, pero cuando te dicen poquito es precisamente porque la mentalidad, los hemos ido orientando a que la mentalidad sea estar pensando en retiro. Y yo creo que tenemos que ser un poquito más responsables, un poquito más prudentes, ¿verdad?, a la hora de comprometer los fondos del fisco, que o sea, que no son infinitos. Y en ese sentido yo creo que requiere una...
Herrero. Y regresamos en estos minutos finales de ¿Qué es la que hay? Seguimos conversando junto al ingeniero Jorge Dávila. Jorge, mañana hay marcha convocada contra Luma. Escuchamos ahora que el informe del tránsito que es de AICSA, que se espera a las 5 de la tarde una manifestación en el Expreso. ¿Cómo ves el ambiente para esa marcha?
Bueno, la frustración está ahí, ¿verdad? Vamos a ver si eso se traduce en gente que vaya a la marcha. Yo creo que el tiempo también... cuando digo el tiempo, el clima, ¿no? Ha estado lluvioso y la gente, ¿verdad?, últimamente que están renuentes a asistir a actividades convocadas así masivamente, pues también si hay lluvia, pues eso limita un poquito, ¿verdad?, posiblemente la cantidad de personas. Pero ya veremos a ver cómo se expresa el pueblo en términos de la frustración que tiene, con toda razón, de lo que ha estado ocurriendo en los últimos meses. Otra vez, yo no creo que la culpa sea completamente de Luma, y vamos a ver, no sé, o sea, cuando uno marcha, tiene que marchar por algo. Si lo que están buscando es la salida de Luma, yo no creo que haya ambiente para eso en este momento. Yo creo que hay que esperar un poco más, y veremos a ver entonces cuál es la respuesta a Luma, si demuestra un poquito de empatía con la frustración que está sintiendo el pueblo, que hasta ahora no lo han hecho. ¿verdad? Y son una corporación privada, pero rinden un servicio esencial al pueblo y tienen que estar, ¿verdad?, sensibles a las frustraciones que vive el pueblo día a día con los apagones. Y pues vamos a ver cuál es la respuesta. Yo creo que las comunicaciones de Luma han sido muy pobres hasta el momento y me parece que mañana pues ellos tienen que demostrar un poquito más de sensibilidad en la contestación que den o la reacción que den a lo que puede ocurrir en la marcha.
Obviamente hay distintos escenarios y creo que primero pues tratar de comparar esto con la marcha del Expreso del Venado del 2019 pues sería un gravísimo error, y si las expectativas que tienen los organizadores esas pues creo que van camino a decepcionarse las expectativas, ¿no? Porque y yo veo esto repitiéndose desde que pasó el verano del 2019, pues cada vez que hay algún tema en el país, pues se va a repetir el verano del 2019. Calma, mi gente, porque el verano del 2019, primero que hubo un chat que fue explosivo, que fue el detonante, y segundo fue una ola que fue creciendo poco a poco, y con el pasar de los días y las semanas, hubo una primero frente a la Fortaleza, después una marcha del Capitolio, después hubo la marcha del Expreso, ¿no? Segundo, mucho cuidado, porque uno puede con 25 personas paralizar el Expreso, pero si paralizamos el Expreso con 25 personas a las 5 de la tarde en un viernes de cobro, pues lo que uno se va a buscar es probablemente el desdén y la de la gente que va a quedar atrapada en ese tapón infernal de fin de semana y de nuevo de viernes social, de viernes de cobro. Pero por otro lado te digo que si allí hay una manifestación buena de multisectorial, de muchos partidos y demuestra militancia y movimiento, pues pudieran pasar cosas. Y también te digo, si el gobierno sobrereacciona y ahí hay palos, que hacen lacrimógenos, arrestos, pues también nadie sabe por dónde va a completar. Yo en lo personal no me atrevo a predecir si va a ser un gran éxito o un gran fracaso, y creo que en el rango de probabilidades está todos los escenarios, porque sigue siendo una marcha que no está convocada por nadie en particular, sigue siendo una marcha que nadie está exactamente muy clara si es en Irán Bifron, es en el Expreso, dónde es, a qué hora, y pues nada, habrá que ver. Pero lo que sí es que esta semana, Jorge, hemos visto a varios líderes del PNP, específicamente pienso en Kikito Meléndez, que ha estado en mediatura, ha estado en esta estación en varios programas, en Twitter también, criticando fuertemente a la privatizadora por negarse a otorgar la información que la Cámara de Representantes le requirió, a pesar de que ya perdieron el caso en el Tribunal Supremo. Usando a Kikito como barómetro, ¿verdad? Pero en general, ¿hasta cuándo le durará la paciencia al partido de gobierno, y específicamente al gobernador Pedro Pierluisi, con Luma?
No, yo creo que la paciencia se acabó hace rato. Lo que pasa es que ¿cuál es la alternativa? O sea, si la alternativa es sacar a Luma, o sea, yo creo que el tema de la privatización, y un poco cuando digo privatización soy cuidadoso, pues yo creo que esto más es un contrato de gerencia. Sí, sí. Que una privatización como tal. Pero ¿cuál es la alternativa, Luis? O sea, sacar a Luma, o sea, el proceso de escoger a Luma tardó yo no sé cuántos meses. Así que no creo que haya ambiente para regresar la distribución a energía eléctrica. Me parece que sería un error. Yo creo que lo correcto fue lo que ocurrió. Y hay que dar un tiempo, pero en términos de la frustración y la paciencia se acabó. Y obviamente los políticos pues tienen que jugar el juego político. Si Luma no está rindiendo el servicio, tienen que definitivamente atacar a Luma. Hasta ahora el gobernador ha defendido a Luma, y como te dije, yo creo que aquí el gobierno fue el responsable en cierta parte, ¿verdad?, de entregar la llave sin la garantía de que Luma estaba preparado, y Luma definitivamente no estaba preparado. Pero yo creo que esto no tiene diversa, inclusive ¿verdad?, el dinero de FEMA para mejorar la debilitada infraestructura eléctrica que tenemos en Puerto Rico está sujeto a que se firmara este contrato, no necesariamente con Luma, pero sí con la que escogieran en el proceso de subasta la APP. Así que hay muchos factores por los cuales yo no creo que la decisión correcta sería eliminar a Luma en este momento, pero obviamente Luma tiene que empezar a presentar resultados, y vamos a ver cómo empieza a funcionar la relación Luma-Autoridad de Energía Eléctrica, porque la realidad Luis, es que cuando estaban habiendo los apagones grandes, lo que había era una competencia entre Luma y Energía Eléctrica echándose la culpa unos a los otros. Claro. Y en lugar de estar echando la culpa unos a los otros,
guárdate.
Por eso, güey, cuando la responsabilidad es compartida, es no responsabilidad, ¿verdad? Y lo más fácil es echarle la culpa al otro. Y eso es parte del problema. El monstruo de las tres cabezas que te hablaba, el negociado de energía por un lado, Energía Eléctrica, Luma. Así que no es un ambiente muy complicado, pero vamos a ver si la nueva administración de Energía Eléctrica establece una mejor relación de comunicación con Luma. Y en lugar de estarse atacando públicamente de quién tiene la culpa, trabajan juntos y en coordinación, como lo tienen que hacer, porque si no hay generación, no hay distribución. Si no hay distribución, no importa cuánto generemos. Así que es un gobierno compartido.
Ya veremos.
Y Tatito
mañana veremos cómo sale eso y lo discutimos la semana que viene. Cuídate mucho.
Bueno, vamos a ver. ¿Cómo no?
Bueno, y hasta aquí esta edición de ¿Qué es la que hay? Mañana voy a estar en vivo desde Plaza del Sol junto al Instituto del Desarrollo de la Juventud. Así que si se quieren dar la vuelta desde las 4:50 allí en Plaza del Sol, gracias por sintonizar otra edición más de ¿Qué es la que hay? Y quédese con nosotros que la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Hasta mañana.
Síguenos en Twitter, Radio Isla TV. Aquí te traemos la información más precisa y certera de las condiciones del tiempo en temporada de huracanes. La Radio Isla 1320 presenta a la meteoróloga Natalie Rivera.
Muy buenas tardes, jueves con bastante actividad, pero mucho menor en comparación a lo que vimos en los días anteriores. Esta se concentró mayormente en los municipios del noreste, pero a esta hora tenemos cielos mayormente nublados y aunque no tenemos actividad de lluvias significativas en muchas regiones de Puerto Rico, sí tenemos aguaceros con tronadas entre Arecibo, Barceloneta, Manatí, también para Florida, un aguacero un poco más ligero sobre Dorado, así que mucha precaución sobre esas regiones. La noche mayormente tranquila, algunos aguaceros entrando al este de Puerto Rico, pero nada significativo, y la temperatura mínima se mantendrá entre los bajos o mediados 60 y los altos 70. Mañana todavía tendremos humedad suficiente para ver el desarrollo de aguaceros por efectos locales, principalmente el interior y el norte de la isla, porque los vientos continuarán mayormente desde el sur, así que la actividad de lluvia se debe concentrar en el norte, noreste de Puerto Rico. El oleaje continuará mejorando el fin de semana, oleaje por debajo de los 4 pies y un riesgo moderado de corrientes marinas para mañana y también para el fin de semana. En el fin de semana continuará la actividad de lluvias en horas de la tarde para mayormente los municipios del norte de la isla. Aumenta un poco más la probabilidad para la tarde del domingo y ya la próxima semana tendremos tiempo mayormente estable, mayor parecido a lo que tenemos en la temporada para esta época del año. En el trópico tenemos condiciones mayormente estables, no tenemos actividad ciclónica activa, una zona de baja presión al norte de Puerto Rico es la única con baja probabilidad de formación ciclónica, y las ondas tropicales débiles que tenemos al este del Atlántico, ninguna tiene probabilidad alguna de desarrollo ciclónico, así que continúa muy tranquilo el trópico. Hasta aquí el resumen de las condiciones del tiempo, que tengan buenas tardes.
Traído a ustedes por Indulac, la buena crianza. Danosa, no lo selles con otra cosa, séllalo con Danosa. Mayonesa Goya y aceite de oliva Goya. Si es Goya, tiene que ser bueno. Glucerna, vive cada momento. Y Sobrevive Store, sobrevive los apagones con las plantas eléctricas silenciosas marca Goal Zero en sobrevivepr.com.